Buenas noches, miércoles 26 de septiembre de 2007. Ya sabéis que esto es Radio Foro. Muy buenas noches. Como ya sabéis, desde el domingo pasado Radio Foro ha empezado una nueva etapa con la web www.radioforo.net. La verdad es que todavía tenemos mucha idea y muchas ganas de agradar, dando noticias y entrevistas de nuestro Granada. Por supuesto, nada más que nuestro Granada. Antes de pasar a escuchar la jornada de Abraham, quiero contaros que esta tarde he estado en el entrenamiento del Granada en Los Cármenes, donde se ha jugado un partidillo, o mejor dicho, lo que al míster de Granada le gusta, un partido con situaciones del próximo rival en la que se asemeja a lo que va a jugar. En la primera parte del mismo, por los titulares han jugado los mismos que en Águilas, con el mismo dibujo táctico, y en la segunda me ha llamado la atención que se ha cambiado un sistema 4-1-4-1, los cuatro defensas que ya vienen siendo habituales, con Millán en el lateral izquierdo, Javi en el derecho, Suárez y Zubi como centrales, Morales de pivote, y con una variante que ha jugado un solo pivote y dos media punta. En este caso eran Ocaña y Jorge García, y en banda izquierda Vicente y derecha Zúñiga, y arriba Gorka. Con una variante a media segunda parte, que es que Bordi ha jugado en banda por Vicente, tal y como hacía en el Linares, aunque en la banda izquierda. Al finalizar de este partidillo o partido con situaciones reales del próximo partido, se han entrenado faltas directas con barreras desde fuera del área, destacando que había una serie de jugadores que tiraban las faltas, y que Lucena ha marcado cuatro seguidas en su tanda, llevándose el aplauso de todos sus compañeros, y Pinto ha marcado dos. El resto, pues más o menos normal, marcaban, fallaban, pero bueno, destacar Lucena, que a ver si tiene la oportunidad y las clava como las ha clavado hoy, que ha sido impresionante. Después se ha estado ensayando lanzamiento de penalti de varios jugadores, entre los que no estaba Bordi, que según nos ha contado Matías, él mismo ha dicho que no quiere seguir lanzando penalti. Y de los lanzadores de penalti, los más acertados han sido Caña y Suárez, y también me ha gustado Zubi y Lucena, pero me parece a mí que, según lo que yo he visto, Suárez y Ocaña van a ser los que a partir de ahora se van a encargar de lanzar las penas máximas, si es que la hay, esperemos que sí. En otro aspecto, y como estamos en tiempo de crítica, que recibe el Granada, quiero decir, destacamos que solo había un medio de comunicación en Los Cármenes cubriendo el entrenamiento, que era Teleideal con Rafa Lamela, y que, bueno, simplemente es importante para que luego, cuando se critique y demás, que se sepa lo que pasa. Ya vamos a pasar a escuchar en este momento a la jornada Abraham, que nos cuenta lo que pasó en la jornada número 5.
Saludos a todos los oyentes de Radio Foro. Otra semana estoy aquí para informaros de lo ocurrido en la jornada 5. Una jornada con pocas sorpresas y donde el Linares sigue imparable. Vayámonos con los resultados. Algeciras 1, Real Jaén 0. El Real Jaén sigue sin conocer la victoria de la presente campaña. Ayer perdió en el nuevo Mirador ante el Algeciras, por la mínima, eso sí. En un partido en el que sobresalió la actuación del local y motrileño Juanpe. Para el Algeciras es su segunda victoria consecutiva. El Algeciras salió en tromba por el partido, pero la clave del partido llegó en el minuto 24 de la primera parte, con una expulsión del jugador del Real Jaén, Spin, por un codazo a Juanpe. El gol del Algeciras llegó en el minuto 80, obra de Ortiz. El mejor jugador del Algeciras fue Juanpe. De Real Jaén nos quedamos con Geni. Alcalá 1, Talavera 2. El Talavera ha vuelto a senda del triunfo tras dos derrotas consecutivas. Lo ha hecho a domicilio, por 1-2, ante el Alcalá de Guadaira. El primer gol vino de penalti, obra de Óscar Silva, y Raúl Caballero marcó el 0-2 en la segunda parte. Segunda derrota del Alcalá, que aún no ha empatado ningún partido. Mérida 1, Lucena 1. Partido muy disputado e igualado en Lucena, se adelantó la segunda parte por medio de Velasco. El Mérida achuchó mucho, mucho, logrando el empate con un golazo de un grandísimo Cueva, que está siendo un principio de temporada muy bueno. El mejor jugador del Mérida, Cuevas. Del Lucena nos quedamos con el goleador Velasco. Este será nuestro próximo rival. Tiene una grandísima defensa, la cual solo ha encajado 2 goles en 5 partidos. Muy difícil. Cartagena 3, Lorca 1. Fue la tarde de Carlos Carmona, el intermitente pero genial extremo, formado en la cantera de Real Mallorca y que iba para estrella del fútbol nacional con tan solo 17 años. Aquí en el Cartagena, de la mano de un Fran Alcoy, quien confía en él ciegamente, quiere recuperar ahora con solo 20 añitos para el reto pendiente de ascender a segunda división. Gran futbolista. El primer gol fue obra de Obra Molís, tras un pase increíble de Carmona que lo dejó absolutamente solo. Carmona en el minuto 25 la volvió a liar con un trayazo que se coló en la meta del portero Jauregui. Pudo marcar Epitier porque el portero Caballero salió mal, pero casi comete penalti. Esta vez no lo hizo, pero volvió a aparecer el niño prodigio Carmona con un golazo de falta que se coló por las mismas cuadras. Con el 3-0 el Cartagena aflojó y el Lorca se vio un equipo hundido. Marcó para el Lorca Lor, pero ya estaba todo el pescado vendido. El mejor del Cartagena, como no, Carmona. ¡Qué partidazo! Félix, 20 años. Subraya su nombre, pues como haga muchos partidos como estos, no durará mucho en segunda vez. El mejor del Lorca, Epitier. Melilla 0, Mazarrón 0. Partido muy igualado, con pocas ocasiones de gol. El Mazarrón consiguió un empate en un campo muy difícil, donde no muchos equipos puntuarán. El mejor jugador del Melilla fue Migui. Del Mazarrón nos quedamos con Perona. Écija 1, Marbella 0. Écija y Marbella ofrecieron en el Municipal de San Pablo una primera parte escasa de ocasiones y espectáculo. El poco que hubo, las mejores oportunidades fueron para el equipo que más expuso y más la buscó. Este fue el sevillano, que pese a dominar en la primera parte, no realizó un buen fútbol, mientras el equipo de Oli centraba su juego más en situarse sobre el campo que en crear fútbol. Y tampoco es que destruyera el del conjunto local, porque las acciones de los de Nogues se quedaban en solo buenas actuaciones, pero sin claridad de lo que pretendía. Según pasaban los minutos y veían que el encuentro se aproximaba a su fin, el Écija empezó a entrar en las prisas y buscó con insistencia al tanto. Un gol que iba a llegar en los mejores momentos del partido, cuando mejor jugaba el equipo sevillano. Un tanto que fue claro y justo previo a la existencia del Écija. Transcurría el minuto 72, cuando el Nolito envía un buen balón a David Hernández. Este en una acción de fuerza se anticipa al portero lo suficiente para batirle. El mejor jugador del Écija, David Hernández, del Marbella Vergara. Portollano 3, Portuense 0. Muy superior el Portollano, que poco a poco sigue demostrando que es un aspirante a estar entre los 4 primeros. El primer gol llegó de saque de esquina, donde Carmena remató de cabeza. En la segunda mitad llegó el gol de obra de Valdés. Los últimos minutos del Portuense falló un penalti de zurdo. Y el tercer y definitivo gol fue obra de Conger. El mejor jugador del Portollano fue Conger, otro nombre importante en la categoría sin olvidar. El gran partido de Candela, lateral izquierdo del Portollano. Del Portuense nos quedamos con el negro. Linares 2, Betis B 0. Sigue el Linares con fuerza en el liderato, no cede. Un genial Sierra con 2 goles fue suficiente para doblegar a un buen Betis. Este Linares juega de memoria y es serio aspirante a ganar la liga del grupo 4 de segunda división B. El mejor del Linares, Sierra, con sus 2 goles del Betis, nos vamos a quedar con Israel. Baza 1, Ceuta 1. Primer gol del Ceuta fuera de casa. En un partido en el que hubo dominio del Ceuta la primera parte y del Baza en la segunda mitad. Se adelantó el Ceuta con gol de Tato, a pase del argentino Enzo Noy. Pero la alegría le duró poco, pues el jugador cedido por el Ciudad de Murcia, Belencoso, empató 4 minutos más tarde. Empate justo. El mejor jugador del Baza, Pazo, del Ceuta, Álvaro. La clasificación quedará así. Tenemos a Linares, líder en solitario con 13 puntos en su casillero. 4 victorias y 1 empate, tremendo. Le sigue el Cartagena con 10 puntos y el Mérida con 10 también. El Alcalá es el cuarto con 9 puntos. En la cola está el Marbella, con tan solo 1 punto a su favor, seguido del Real Jaén con otro punto, el Portuense con 2 y el Lorca sorprendentemente con tan solo 3 puntos. Vamos con los premios de la jornada. premio al mejor equipo de la jornada es para el Cartagena, que hizo un partidazo ante otro aspirante como es el Lorca, con un Carmona impresionante. Premio a la sorpresa de la jornada, al Talavera, pues superó fuera de casa al Alcalá, en un equipo que había ganado 3 de sus 4 partidos. Hay una igualdad tremenda en este grupo. Premio a la decepción de la jornada es para el Real Jaén, y ya no sé si de la jornada o del mes. Es increíble que solo tenga un punto. Un empate de 5 partidos es un bagaje que no se corresponde con lo que tiene que ser este Real Jaén. Bueno, granadinista, se acabó el programa de hoy. Animaros este sábado a ir al partido de Granada Club de Fútbol. No pensáis que será fácil ganarle al Mérida. Está el tercero en la clasificación y solo ha encajado 2 goles. Tenemos que tener mucha paciencia y animar muchísimo. Nada de silbar a estos futbolistas. Es un rival muy duro, pero vamos a ganar. Hasta la semana que viene.
Así es, tal y como dice Abraham, el sábado a las 7 de la tarde todos tenemos que estar en los cármenes para ayudar al equipo a sumar su primera victoria. El Mérida es un difícil rival, pero tenemos que ganar. La nota negativa de la jornada, tal y como podemos leer en la web compañera y amiga tablondeportivo.com, Pinto no podrá jugar el partido del sábado ante el Mérida porque competición mantiene la sanción de la expulsión del partido del domingo pasado en Águila, aunque los servicios jurídicos del club han recurrido esta sanción ante el comité de apelación por entender que las imágenes son clarificadoras y que el árbitro aprecia una intención diferente a la que tuvo el jugador al disputar el balón. Así que estaremos a la espera a ver si Pinto puede jugar el partido del sábado o no. Bueno, hasta aquí la información de hoy. No olvidéis que queda un día menos para volver a Primera División.